Vamos a darnos un garbeo, a ver cómo están las cosas con esto de la variante Delta, que es la que ahora nos tiene la cabeza loca, y también para saber el pronunciamiento de cada uno de los países y de los gobiernos, fundamentalmente, en torno al asunto de Cuba, que nos sigue preocupando. Ya saben que Pedro Sánchez ha evitado calificar lo que pasa en Cuba como dictadura, y a lo máximo que hemos llegado es a no es una democracia. Comenzamos por Washington. Juan Fierro, querido, ¿cómo estás?
¿Qué tal, María José? Buenos días, buenas noches.
Bueno, vamos primero con la variante Delta. ¿Qué es lo que está pasando? Ha aumentado, ¿no? Ha aumentado el número de casos.
Mucho, mucho ha aumentado, la verdad. Ahora mismo el 58% de los casos en Estados Unidos son de la variante Delta. Un incremento del 109% en el número de casos en los últimos 7 días, un 94% de incremento en los últimos 14 días. Esto sigue subiendo. Ahora mismo el número de casos diarios se acerca a los 25.000, lo cual es una cifra bastante alta, 25.000 nuevos casos de la pandemia en los Estados Unidos. Fíjate que de los 50 estados, 46 estados de la Unión registran ahora mismo más casos que hace 7 días. Un 34%, de esos 46 estados, 34, el incremento es superior al 50%. Y si además sube el número de casos, pues también empieza a subir otra vez el número de muertos. Las dos últimas semanas teníamos esa divergencia, subían los casos, pero los muertos seguían bajando. Las últimas referencias hablan ya que el número de muertos vuelve a subir en los Estados Unidos. Ayer, concretamente, hubo 330 muertos por la pandemia en Estados Unidos, que es un 17% más de muertos que hace 14 días. Y además, preocupa también la vacunación. La vacunación está cayendo, teníamos cifras muy buenas, pero ahora mismo tenemos otras cifras que son realmente malas, una caída de hasta el 80% en el número de vacunaciones diarias en los Estados Unidos, lo cual es bastante, bastante importante.
Uh-huh. Juan, sobre Cuba, la declaración del presidente Biden sobre la isla del lunes pasado, en apoyo a las protestas, fue, vaya por delante, la primera vez que ha abordado el tema de la isla desde que llegó a la Casa Blanca. Sí. O sea, que es la primera vez que hablaba. Bueno, ya nos dijo su equipo que Biden no es Obama. Es decir, que Miami, digámoslo así, va a seguir definiendo la política exterior hacia Cuba.
Primero hay que decir que la política ahora mismo de la administración Biden sobre Cuba es la política de Trump. Y Trump apretó las tuercas mucho a Cuba durante su presidencia. Es más, una de las razones que dicen que hay detrás de todas estas protestas que estamos viendo ahora mismo en Cuba es, por ejemplo, que la administración estadounidense redujo notablemente el número de divisas, ¿no? La cantidad de divisas que podían enviar los estadounidenses a Cuba. Con lo cual, esa política todavía está en marcha. Y lo que pasa es que la administración estadounidense ahora, la administración Biden, cuando se le pregunta sobre Cuba al propio Biden y al portavoz del Departamento de Estado y al Departamento de Estado en sí, al secretario de Estado, lo que dicen es que estamos revisando la política sobre Cuba, que habrá novedades, pero que estamos revisando la política sobre Cuba. Y lo que no sabemos es que cuánto va a durar esa revisión de la política estadounidense sobre Cuba. Las manifestaciones en Miami son diarias, todos los días a las 5 hay manifestación en Miami desde el pasado domingo, y veremos a ver cuánto tarda la administración Biden y cuál es el giro que da en dar a su política hacia Cuba.
No, pero lo que no parece es que el embargo, el bloqueo, como quieran ustedes llamarlo, no. vaya a suspenderse, ni mucho menos.
Ni muchísimo menos. No sé yo hasta dónde va a poder llegar el presidente Biden o va a querer llegar el presidente Biden en torno a la situación del embargo. No sé si vamos a llegar a una situación como la que dejó el presidente Barack Obama cuando dejó la presidencia, ¿no? Esa apertura hacia Cuba y ese aumento en el envío de divisas, entre otros muchos puntos de su política hacia Cuba. La verdad es que todavía estamos un poco sin saber por dónde va a ir la administración Biden en cuanto a Cuba, pese a esas advertencias del presidente Biden de que estemos atentos. Atentos estamos, pero parece que las cosas tardan en moverse en la administración Biden con respecto a Cuba.
Uh-huh. Querido Juan, un beso muy grande. Muchas gracias.
Otro para vosotros. Hasta luego.
A ver cómo están las cosas tanto en Bélgica como en Francia, que son dos territorios muy entretenidos y que pilota José Luis Concejero. ¿Cómo estás, Concejero?
Buenos Hola, días. María José, muy buenos días.
Vamos a empezar por Bélgica. En Bruselas preocupa, me parece, que el número de contagios por la variante Delta, como estamos todos, vamos.
Sí, efectivamente, porque están aumentando mucho los contagios, pero María José, es importante recordar que esto aquí en el país no está provocando un aumento de la presión hospitalaria, que sigue bajando en estos momentos, y también continúan bajando los pacientes en la UCI, menos de 100 ingresados en todo el país. Y es que no podemos olvidar que Bélgica es el país que mejor ritmo de vacunación lleva prácticamente de toda la Unión Europea. Más del 80% de la población tiene al menos una dosis, más del 50% tiene las dos dosis, y aquí ya se están vacunando a los niños. Los especialistas vuelven a recordar que la ecuación es muy sencilla. Mientras más vacunados estemos, menos incidencia tendrá la variante Delta. Y esto es lo que estamos viendo con los registros que hay en el país. Evidentemente hay preocupación, están aumentando los contagios porque hay gente que todavía no está vacunada, pero sí que es verdad que aquí están haciendo frente a esta variante con más garantías que en otros países europeos porque, insistimos, hay muchas personas vacunadas. Por lo tanto, en estos momentos, ligera tranquilidad, aunque evidentemente estamos dentro de la Unión Europea, las fronteras están abiertas, hay muchos viajes y esto puede provocar que se generen de nuevo, bueno, pues lugares donde se propaguen el virus, que aquí evidentemente es algo que contemplan, pero insistimos que la preocupación no es muy alta en estos momentos.
En Francia sí que preocupa más el ritmo de vacunación.
Bueno, en Francia muchísimo. Mira, para que te hagas una idea, hoy es 14 de julio, hoy es fiesta nacional en el país, se conmemora la toma de la Bastilla, el inicio de la Revolución Francesa en el año 1789, y van a acudir 25.000 personas a los desfiles que están programados, pero es que esto llama poderosamente la atención porque en un discurso del presidente francés Emmanuel Macron este pasado lunes a La Nación, dijo dos cuestiones bastante importantes y que llaman mucho la atención. La primera, María José, es que a partir de ahora la vacunación va a ser obligatoria. ¿Por qué? Esto nuestra compañera Asunción Serena lo ha contado en muchas ocasiones. En Francia hay un problema que se puede considerar grave, y es que a diferencia de otros países europeos, el personal sanitario no es una prioridad a la hora de vacunar. No hay muchos sanitarios que estén vacunados. Se calcula que incluso a veces no llega ni al 50%. Y esto, evidentemente, está provocando que la variante Delta esté haciendo un destrozo en estos momentos. Por lo tanto, Emmanuel Macron ha decretado que a partir de ahora la vacunación para el sistema sanitario, para los que trabajen en los hospitales, para que los que trabajen en las casas de reposo, en las los lugares donde están los ancianos, se me ha olvidado el nombre.
Los geriátricos.
Todos ellos tienen que estar vacunados. Es más, habrá sanciones a partir del mes de septiembre para aquellas personas que no estén vacunadas. Y otra cuestión que es muy importante, el famoso certificado verde, eso que indica si estamos vacunados o no, si tenemos la pauta completa o tenemos un test negativo reciente, va a ser fundamental para entrar en los bares, en los restaurantes, en los teatros y en todos los espectáculos culturales. Moraleja, que si quieres ir a cenar o a tomarte una caña en Francia y no tienes la pauta completa, no vas a poder entrar en un restaurante.
En cuanto a Cuba, la Comisión Europea, José, pues de alguna manera se ha querido alinear con Estados Unidos, y la novedad más llamativa es en Francia, que ha colocado a Cuba, a la isla, en la lista roja de países turísticos.
Efectivamente, en este sentido Francia siempre suele ser muy beligerante a la hora de tomar decisiones. Es verdad que las decisiones en política exterior dentro de la Unión Europea se tienen que tomar por consenso, es decir, todos los países tienen que dar la misma opinión en este sentido, por eso la Unión Europea ralentiza mucho sus decisiones, son muy lentas y ahora mismo no puede hacer más que enviar comunicados que de alguna forma aumenten la presión, pero es evidente que aquí ya se está hablando que la situación es altamente preocupante y es evidente que no se puede cargar contra gente que libremente se está manifestando y mucho menos, aseguran en Bruselas, se puede detener a periodistas ejerciendo su derecho a la libertad informativa, ¿no? Por lo tanto, insistimos, aquí hay mucha preocupación, aunque es verdad que en este sentido hay países, como es el caso de Francia, que intentan tomar la delantera, intentan de alguna forma hacerse con el discurso que la Unión Europea quiere llevar a cabo y que el resto de países le sigan. Por lo tanto, esta iniciativa que ha tomado Francia, como decías, rojo en los destinos turísticos, es muy importante y vamos a ver qué hacen en los próximos días el resto de países.
José, un beso muy grande.
Otro fuerte para ti.
Alemania, Rosalía Sánchez, ¿cómo estás, querida? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Fíjate la preocupación por el tema de los sanitarios, porque no están vacunados todos y Macron se ha puesto a ello, a partir de ahora tiene que ser obligatorio. Sin embargo, Merkel, Rosalía, lo ha descartado. Descarta que esa vacuna sea obligatoria para enfermeros y profesores.
Exactamente. Ha dicho que no va a ser obligatorio y su justificación es que, bueno, como en Alemania hay todavía un porcentaje de población, digamos, indecisa, que no sabe si vacunarse o no, Merkel cree que una obligación lo que haría sería aumentar la desconfianza sobre las vacunas. Cree que es mejor que el gobierno mantenga su palabra desde el principio, que fue que la vacuna sería voluntaria. En Alemania algo más del 43% de la población tiene ya las dos dosis, y entre los que quedan por vacunarse hay un 67% que lo va a hacer, que quiere pedir cita, que activamente está seguro de que se va a vacunar, ¿no? Y sin embargo, como ves, es un 67%, ese otro porcentaje que queda al margen son personas que no quieren. Se ha debatido mucho, por ejemplo, si a los profesores se les debe obligar o a los sanitarios. La decisión del gobierno es que no. Y Merkel también está, Alemania está modificando en estos momentos su forma de contabilizar la pandemia. Hasta ahora el Instituto Robert Koch, que es la institución científica que supervisa toda la evolución de la pandemia, lo que utilizaba era la incidencia, esa tasa de nuevos contagios por cada 100.000 habitantes en 7 días, ¿no? Y han llegado a la conclusión de que con este porcentaje de vacunación y en aumento, que van las vacunas, ya no es tan efectivo, sino que hay que guiarse más por la tasa de hospitalizaciones para decidir si se aumentan restricciones o no, qué medidas se toman, ¿no? Porque, bueno, ahora ya la situación de inmunidad por las vacunas nos sitúa en un escenario diferente. Quienes se están contagiando son personas más jóvenes que porcentualmente desarrollan perfiles menos graves de la enfermedad, y por tanto aquí lo que va a empezar a contar desde ahora es cuánta ocupación hay en las UCIs o no, para elevar las restricciones o no. Estas son las principales novedades de los últimos días.
Rosalía, en cuanto a Cuba, los medios tienen una posición unívoca, todos críticos con la dictadura.
Sí, claro, vamos, no hay ni un solo medio que de esto. Ni siquiera se cuestiona la ideología de las protestas. El Frankfurter Allgemeine, por ejemplo, incide en que los manifestantes lo que están haciendo es culpar al régimen comunista por la falta de alimentos, de medicinas, de gestión de la pandemia y por la falta de libertades. Y bueno, todas las informaciones que llevan los medios son esas pancartas que hemos visto en las manifestaciones: abajo la dictadura, ya no tenemos miedo. Y estamos escuchando entrevistas pues bastante conmovedoras. Los medios alemanes están entrevistando a músicos cubanos como December Bueno, como Yutuel Romero, como el dúo Gente de Zona, que son artistas pues que se solidarizan naturalmente con ese movimiento Patria y Vida, y que son los que están trasladando a la opinión pública alemana qué está pasando en Cuba, por qué protesta allí la gente, y en sus discursos pues claro, no hay absolutamente ni una duda de que se está protestando contra una dictadura.
Claro. Rosalía, un beso muy grande. Muchas gracias. ¿Eh?
Hasta pronto.
Enseguida estamos en el Reino Unido, pero quisiera yo que me contase, Tony,
¿sí?,
cosas maravillosas de Línea Directa.
Pues es que además son maravillosas y muy importantes, porque fíjate, si tienes 15 puntos del carné, cámbiate directamente, y nunca mejor dicho, porque podrías escuchar eso que diga algún listillo, solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú, anda. Bueno, pues ahora en Línea Directa te ofrece algo increíble: contrata tu seguro de coche o moto con ellos y te bajan hasta 100 euros en tu seguro. Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? 917-700-700, 917-700-700, consúltalo en lineadirecta.com.
Reino Unido, Paloma García Ovejero, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal, María José? Muy bien, muy bien.
Convertido, ¿no? El lunes acaban las restricciones y a partir de ahí, sálvese quien pueda.
Bueno, tal cual, literalmente. Y además con los ancianos y los enfermos más vulnerables, diciéndolo así públicamente, nos habéis dejado solos. A partir de ahora ya, que se mueran los feos, ¿no? Hoy mismo está tuiteando Sadiq Khan, el alcalde de Londres, y dando entrevistas en todas las televisiones suplicando a los londinenses que sigan llevando la mascarilla. Dice que en el transporte público de la capital las reglas van a ser seguir llevándola, pero claro, no hay multas ni nadie te obliga, incluso hasta el lunes, que se supone que es obligatoria, no la ves o no la ves bien puesta. Así que vamos a ver la respuesta, porque hasta las empresas privadas de transporte se lo están planteando, incluidos los taxis y este tipo de vehículos más pequeños. En Inglaterra se está llegando a niveles de contagio como en enero, en el último pico que tuvimos. Y ahora mismo aumentan los casos en el 93% del territorio. Así que imagínate, también en el norte, el alcalde de Manchester, empresas piden al gobierno que se lo piense dos veces, por favor. Las tiendas, por ejemplo, el comercio, aún no lo ha decidido públicamente, ni se atreven a decirlo, porque saben, y así lo manifiestan los sindicatos, que exigir la mascarilla les hunde todavía más el negocio, pero no exigirla significa poner en peligro, entre otras cosas, a los dependientes. Para que os hagáis una idea, en el Parlamento los diputados no tienen que llevarla, pero los trabajadores sí. Y este es el país en el que vivimos mientras Boris Johnson ha decidido que pase lo que pase, el 19 de julio, el lunes que viene, se acaban todas las restricciones y ya nada será obligatorio. En cualquier caso, vamos camino de los 40.000 contagios diarios y subiendo, claro.
Telegráficamente, Paloma, Cuba, no digo yo que no interese, pero debate no genera, no.
No, aquí no está en las portadas en absoluto. Bueno, casi nunca la información internacional, pero en este caso hay que irse a las páginas de Inter para encontrar la noticia. Y bueno, serán los titulares, claro que sí, pero no hay debate. Tampoco se cuestiona si es dictadura o no. Sí. Es una dictadura comunista y punto. Pero no hay más allá de los arrestos, las protestas, alguna foto y por supuesto ninguna declaración gubernamental.
Gracias, Paloma, un besico muy grande.
A vosotros.
Gracias. Y en Italia, Eva Fernández, ¿cómo estás, querida? Buenos días.
Muy buenos días, María José.
¿No se descartan en Italia nuevas restricciones? ¿Así es?
Pues no, así es. Es verdad que todavía no se han disparado las alarmas, ¿no? Sí que está preocupando el progresivo aumento de contagios, 1.534 en las últimas 24 horas, pero menos mal que el número de fallecidos sigue en mínimos y los hospitales no sufren ninguna saturación. Entonces, por eso sí que se debate la posibilidad de que solo las personas inmunizadas puedan acceder a los establecimientos de ocio, igual que ha hecho Francia, pero no os creáis que está muy claro, porque la oposición y la patronal de la hostelería considera que esta medida penalizaría aún más a los locales que llevan 17 meses cerrados, ¿no? O sea que por ahora, María José, en Italia se hace vida normal con la única obligación de utilizar mascarilla en espacios cerrados. Eso sí, la situación podría revisarse el próximo viernes y quizás alguna de las regiones italianas pasen a otro color, que como ya sabéis es el significaría aumentar las restricciones, pero bueno, de momento a un nivel mínimo.
Y en cuanto a Cuba, Eva, ¿reacciones?
Pues poquísimas. Lamentablemente, el inicio de las manifestaciones públicas coincidió con la victoria de la Eurocopa y con las celebraciones, entonces ni siquiera ha habido una, digamos, opinión, un comunicado del gobierno italiano respecto a Cuba. O sea que, por lo tanto, interés mínimo, sigue a la cola de todas las informaciones internacionales e incluso lo que sí es llamativo es que, como la presencia del Partido Comunista en Italia todavía es importante, sí que se están realizando manifestaciones de los defensores del régimen. Es cierto que con muy pocas personas, minoritaria, pero prácticamente en casi todas las ciudades italianas.
Van en dos taxis, se podría decir, a las manifestaciones todos.
Sí, sí.
Querida Eva, un beso muy grande. Un besito,
abrazo.
Gracias. Vamos a ver qué tal los vecinos. Begoña Íñiguez, Portugal. ¿Cómo estás, Begoña?
Hola, ¿qué tal, María José? Muy buenos días.
La preocupación crece.
Pues sí, la preocupación crece, pero también ya hay algunos especialistas que están diciendo que en Portugal podremos estar llegando ya estos días al pico de esta cuarta ola. Os recuerdo que aquí empezó, junto con el Reino Unido, toda esta movida con la variante Delta. Ahora mismo estamos a 318 casos, María José, por 100.000 habitantes, por detrás de España. Somos el cuarto país en incidencia de la UE. Sabemos, y esto es importante, importante que el 100% de los nuevos casos en Portugal son por la variante Delta, pero no preocupa demasiado el tema de hospitalizaciones excesivas, porque realmente no tenemos. Ahora mismo en las UCIs hay 163 internados, las UCIs portuguesas, ayer fallecieron 9 personas, y os puedo decir, porque estaba oyendo a José Luis, consejero, en Bruselas, que Portugal fue el primer país de la Unión Europea en exigir el certificado verde desde el pasado fin de semana, que se ha montado una buena en los restaurantes, y en los hoteles. En todos los hoteles, cualquiera que venga a Portugal tiene que presentar el certificado verde o un test de antígeno. Está siendo muy polémico, pero lo está haciendo el gobierno también para frenar el avance de la pandemia. Aquí la vacunación está al nivel de Alemania, el 42% de los portugueses ya han sido totalmente vacunados, el 60% han recibido por lo menos una dosis, por lo tanto, bueno, pues la vacunación va a buen ritmo, y a ver si realmente se empieza a controlar un poquito la variante Delta por aquí.
¿Muchos detalles sobre Cuba?
Sí. Pues sí, 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 sí. Aquí se está destacando muchísimo desde el lunes en los principales diarios portugueses. Acabo de ver Público, que dice, lo lleva hoy a portada, y lo lleva, lo comenta en su editorial y se pregunta, ¿habrá llegado el régimen cubano a un callejón sin salida? Y lo mismo ocurre con el otro gran diario de referencia portugués, con Diario de Noticias, que dice, ¿el legado de Castro habrá llegado al final? Por lo tanto, sí que es un tema que se está acompañando muchísimo aquí en Portugal.
Muchísimas gracias, Begoña.
A vosotros, que tengáis un buen día.
Muchas gracias. Bueno, pues ya vemos que lo que hablábamos el otro día, Naranjo, que si todos los países, si en muchos de ellos, muy importantes en la presión internacional, es que no hay ni debate sobre Cuba,
claro,
mal vamos.
Claro,
mal
ese
vamos.
Es un problema. Muy es que mal asunto, vamos. Es que está pasando inadvertido para muchos países.
Solo la gente
parte de una
y la calle no consigue nada.
No puede ser.
Exactamente.
Tampoco hay un reflejo en las calles de ciudades. Cuando hablábamos con Yotuel ayer, se lo comentábamos. Ha llegado el momento de que nosotros nos unamos a vosotros también en las manifestaciones, en las protestas, que no solamente sean cubanos residentes en ciudades diferentes de diferentes países. Pues eso no ha llegado todavía. Pues
esto, y los gobiernos. Y los gobiernos,
¿y los gobiernos para empezar?
Si no, nosotros podemos salir las veces
popular.
Que queramos.
Exactamente,
¿eh?
María José, has dado en la clave. No.
Los
gobiernos, los que mandan.
Sí, pero aquí claro. Todos nos tenemos que hacer eco de lo que está sucediendo y lo que va a suceder. Que
todos no, primero ellos, por una sencilla razón, los gobiernos me refiero, porque aquí no puede ocurrir lo que ocurrió ayer con Pedro Sánchez, que no dijo la palabra dictadura en ningún momento.
Ahí
eso
está.
Es de poca vergüenza.
Estúpida corrección política.
Escuchemos las noticias, a ver si ha habido novedades.